¿Dónde se quedan los muertos? ¿Es cierto que los muertos descansan tan en paz como a veces pensamos y como a veces queremos? La verdad es que este tipo de preguntas es un tipo de preguntas que no tiene respuesta en el libro que hoy día queremos comentar, pero son preguntas que cruzan estas páginas. Vamos a hablar de un libro, señores, señoras y señores, de un libro raro, de un libro singular, porque es un libro que, si bien es un ensayo, también tiene mucho de crónica, también tiene mucho de experiencia biográfica, también tiene mucho de paseo por bibliotecas, por museos, por cementerios, por el pasado. También tiene mucho de... A ver, tiene mucho cruce. Es un... me costaría definir cuál es el registro específico de este libro, y probablemente en esa dificultad de hacerlo es donde yo encuentro que tiene ahí un mérito innegable, un mérito en términos de originalidad. Ya, estamos hablando, digamos francamente, de un libro que se llama Huesos sin descanso, lleva un subtítulo que se llama Fueguinos en Londres, y fue escrito por Cristóbal Marín. Cristóbal es un hombre de filósofo de formación, es un hombre que tiene un doctorado en estudios culturales por la Universidad de Birmingham. Él es vicerrector académico de la Universidad Diego Portales, y me da mucho gusto darle a él la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis. Bienvenido, Cristóbal. Me acompaña Arturo Fontaine. Este es un libro que parte de experiencias muy personales, de experiencias de vivencias, recuerdos de Cristóbal cuando fue a hacer su posgrado a Londres, y se encuentra con la figura de Jeremías Bentham, o sea, con la memoria, con evidencias, con huellas de Jeremías Bentham en esta ciudad de Londres, y con esta idea que tenía Bentham, tan loca que nos parece hoy día, digamos, de... Bentham pensó en un momento, digamos, que... A ver, esto de que la humanidad hubiese enterrado y hubiese hecho sepulcros y hubiese hecho tumbas y pirámides y catedrales, era una gran lesera, porque la ciencia en ese momento estaba lo suficientemente desarrollada para conservar el cuerpo de las personas tal cual, digamos, y hacer de que cada muerto fuera una estatua de sí mismo, ¿no?
Así es, un autoícono, como decía él.
Un autoícono. Idea, a hecho idea, nos parece... delirante, demencial, antigénica, horrorosa y todo lo que ustedes quieran, pero que, a ver, y que se aplica respecto del propio Jeremías Bentham,
¿verdad? Claro. Él, claro, respondió a este dilema de los restos mortales, que es un dilema muy antiguo desde Diógenes el Perro, que decía: boten mis restos, da lo mismo, déselo a los perros, hasta el cristianismo, que decidió enterrar a su muerto. Y él decide primero donarse a la ciencia, su claro. cuerpo, para hacer un servicio a la humanidad, y luego que lo momifiquen y además que lo exhiban en un pasillo del University College que él ayudó a fundar.
¿Dónde está?
Hasta el día de hoy sigue.
Hasta el día de hoy. Sí. Ahora, lo que tú cuentas es que no está la cabeza, porque la cabeza se descompuso.
La cabeza se le descompuso y la tuvieron que guardar en una caja. Se puso muy fea, muy terrible.
Entonces le ponen una cabeza de cera.
De cera, claro. Exactamente. Donde él tenía también unos ojos de vidrio que...
Bueno, en este libro, mira, yo anoté alguna de las figuras, digamos, por las que cruzan estas páginas. Bueno, está Bentham, está John Stuart Mill, está el capitán Fitzroy, el del viaje del Beagle, digamos, está Darwin, desde luego, está nuestro Andrés Bello, está Karl Marx, está, no sé, Herman Melville, está Bruce Chatwin, está Herzog, está, en fin, no, es inagotable la cantidad de conexiones. Bueno, y uno de los ejes de este libro es preguntarse qué pasó con estos cuatro fueguinos, llamémoslo en términos genéricos, con estos cuatro fueguinos que el capitán Fitzroy se llevó a Londres para exhibirlos, básicamente. No,
él lo llevó para hacer un experimento civilizatorio. Él dijo, ya, vamos a educar a estos fueguinos, les vamos a enseñar inglés, religión y algunos oficios como carpintería y jardinería, y los voy a devolver a Tierra del Fuego para que ayuden a los ingleses y a las misiones y a los
navegantes. Para que sean agentes civilizatorios también.
Exactamente.
O sea, fueron como una especie de primera versión de los machuca.
Bueno, podría ser algo así.
Fue una especie de machuca, digamos. O sea, fue llevar estos llamas allá, digamos, que se educaran como ingleses y volvieran a transformar, digamos, su mundo original, ¿no?
Claro. Este libro tuyo está muy cruzado también por esa idea del arraigo y el desarraigo, ¿no?
Sí. Sí, hay mucho eso.
Mucho eso.
Yo lo vi el libro, fíjate, como a mí me encantó el libro. Me parece un libro muy personal, muy auténtico. Un libro que solamente puede haber escrito Cristóbal Marín, digamos. No es un libro académico, no es un ensayo académico lleno de andamiaje erudito. Es un libro personal. Y es como un viaje, yo tuve la sensación de que era un libro de viaje, donde estos cruces que tú señalas, Héctor, claro, se van enhebrando en torno a un viaje, y es un viaje muy particular, porque es un viaje, por una parte, siguiendo estos fueguinos, digamos, que están en Londres, que están en Berlín, ¿no?, y que interesan allá, que son, algunos son recibidos por la reina, reciben regalos, una mujer recibe regalos de la reina, cuentas tú, se transforman en figuras de gran interés social, digamos, estos personajes que vienen del fin del mundo. Y por otra parte, de estos ingleses que vienen al fin del mundo, y donde hay que pensar de que Darwin, la idea de la evolución, en gran medida le surge a Darwin observando estos indígenas del sur de Chile, en donde él imagina que ahí están a lo mejor, digamos, nuestros antepasados más remotos, digamos.
Él lo dice, en parte.
Él cree haber encontrado ahí como el eslabón perdido.
Claro, dice, prácticamente. Nunca se va a olvidar cuando vio a estos fueguinos salvajes en la punta de una roca, dice, ahí están nuestros ancestros, lo dice con horror. Claro, o sea, porque era uno,
claro, cuenta, por ejemplo, que hay seis de ellos que se acuestan en la noche, el suelo está un poco húmedo, claro, y se abrigan uno contra el otro, y ese es su manera de dormir, de pasar la noche, digamos. Entonces ahí él se pregunta, bueno, ¿cómo se produjo esa adaptación, claro, ¿no?, a través del hábito, dice? Y ahí usa la palabra de fittest, ¿no?, de adaptación, ¿no?, a este ambiente. Pero esta manera, él lo compara casi como una manera animal de calentarse un cuerpo contra otro. Entonces esas imágenes fascinante, originales.
Fascinante esas miradas, esas percepciones.
Claro, lo curioso es que Darwin vuelve en el segundo viaje del Beagle, vuelve con Fitzroy y tres de los fueguinos, porque uno se murió en Inglaterra.
El más fuerte.
El más inteligente, el, claro, que iba a ser el líder de, claro, se murió de viruela.
Y que era un joven, ¿no?
Y que era muy joven, veintitantos años.
Claro, era poco más que un muchacho, no, claro, sé.
Pero Darwin vuelve con ellos como civilizado. Ellos vivían elegantísimos, no sé, vieron la foto ahí con los trajes victorianos, claro, muy elegante. Pero a él lo que le impresiona son los salvajes, los fueguinos en estado salvaje que ve en la punta de una roca en Tierra del Fuego, digamos, y ahí le genera un...
Oye, y él no le da, parece, ninguna importancia al idioma de ellos, ¿eh?
Claro, no le da ninguna importancia, ninguna dice importancia. Que son los más primitivos que hay, que claro, tienen 100 palabras, dice, y después
él cuando los escuchaba hablar, a ver, pensaba que esto eran gárgaras.
Claro. Pero tú, o sea, después encuentras...
Así de complicado es el idioma.
Sí, era muy complicado.
Pero tú después encuentras un diccionario muy completo.
El diccionario allá en inglés que hizo un misionero que se llamaba Thomas Bridge, el primer hombre blanco en habitar el Tierra del Fuego, y que él fue recopilando palabra por palabra hasta llegar a 32.000 palabras. O sea, un idioma bastante sofisticado. Claro. Darwin decía que tenía 100 palabras, no más de 100, decía, y lo despreciaba como un...
Imagínate,
cosas muy...
32.000.
32.000, imagínate.
Y cosas muy características de estos casos. Tú dices ahí que hay varias palabras para lo que nosotros llamamos playa.
Claro.
Y varias para lo que nosotros llamamos nieve.
Claro.
No recuerdo haber leído por ahí en un lingüista que, por ejemplo, los habitantes de Alaska tenían, no sé, 6 o 7 términos para la nieve.
Claro,
¿no?
Parecido.
Parecido, ¿no? Sí. Es un poco... Y es lógico, ¿no? Tiene no entiende por qué ocurre eso, ¿no?
Claro.
No, era increíble, 32.000 palabras. Yo entiendo que hay una persona que se desenvuelve más o menos bien en el mundo de hoy, digamos, maneja un vocabulario de alrededor de 5.000 palabras, una cosa así.
Más o menos. El diccionario de la RAE tiene 100.000, sí, por
ejemplo. Alguna vez escuché un elogio, que hizo Toter a su gran Goethe, digamos, y dijo que manejaba 80.000
palabras.
Date cuenta.
Bastante, ¿eh?
Oye, este libro es un libro interesante, un libro provocativo y también un libro triste, porque la historia de los fueguinos es una experiencia muy triste, digamos. Triste cuando se les quiso hacer el mal, porque esos escenarios, esas latitudes, digamos, fueron... A ver, ahí hubo genocidio, efectivamente, claro, hubo matanza.
Con los Selkman.
Sí. Con los Selkman.
Y esa es una historia trágica y una historia muy macabra, pero también hubo experimentos que salieron muy mal.
Sí.
Tú te refieres, por ejemplo, al de las comunidades de los salesianos.
Claro, que los llevaron a Isla Dawson, claro, a pueblos que eran nómades por miles de años, lo encerraron, le pusieron
con ropa. La mejor intención del mundo.
Claro, pero...
Porque la idea de ello era, a ver, era reclutarlos, llevarlos, concentrarlos,
objeto cristianizarlos.
Claro, sí. Salvarlos de las matanzas de también, los estancieros.
Sí, sí. Pero claro, lo encerraron ahí, les pusieron ropa usada que venían con enfermedades.
Ahí lo esterilizaban también,
y,
¿no?
Y lo, claro, también. Uh-huh. Y murieron casi todos.
Casi todos.
La isla Dawson tuvo que cerrarse porque ya no quedaba casi ninguno. Entonces fue un experimento, claro, muy terrible.
Una cosa que yo no tenía idea, entre las muchas cosas que aprendí leyendo el libro, es que este verdadero salvaje que mataba salvajes, supuestamente, que el Popper, ¿verdad?
No, el chancho colorado. Popper era un buscador de oro.
Sí.
Que se enfrentó y mató a muchos, pero no era contratado por los estancieros para matar.
No, ya sé que no, pero era un, sí, digamos, un genocida fue ese tipo, digamos.
Popper no tanto, yo creo que la historia lo ha maltratado.
Sí, lo ha maltratado.
Lo confunden con el chancho colorado, que sí, Alexander McClellan.
Que ese sí era un killer.
Era un capataz contratado por José Menéndez, el primer capataz de la primera estancia en Tierra del Fuego de José Menéndez, que sí, claro, mató a muchos Selman.
Ahora es una matanza.
Con Winchester, además.
Oye, claro. es una matanza que no se hace solamente. A ver, no la quiero defender, ni mucho menos, por favor. Es una matanza que no se hace por consideraciones étnicas. Se hace, digamos, porque. A ver.
Le roban la oveja.
Le roban las ovejas.
Que el tema de fondo que está como por debajo del libro todo el tiempo, es qué pasa cuando el proceso de modernización entra en choque con formas arcaicas. Entonces, estos pueblos nómades, ¿cómo coexisten cuando empieza a hacerse...?
Claro, las ovejas desplazaron a los guanacos.
A los guanacos.
Le llamaban, los Selkman a las ovejas le llamaban guanacos blancos. Y empezaron a cazarlo, y los estancieros empezaron a desesperarse con eso y encontraron esta solución terrible de pagar una libra esterlina por oreja de Selkman que trajeran los,
un horror,
sus trabajadores.
Imagínate. Es un horror. Pero
y luego vendían los huesos y los mandaban al Museo Británico o al Museo de Historia Natural de Londres.
Oye, Cristóbal, cuéntanos cómo hiciste este libro. Porque este no es un libro que uno se siente, digamos, porque primero no es un libro que tenga un planteamiento, desarrollo y desenlace.
No.
No. Yo al menos no le encontré ese eje. Tiene una música. Tiene una música que va, que viene, que progresa, en fin, pero no tiene un... Tú no publicas este libro para probar una teoría.
No.
No.
Es más narrativo, sentido de mostrar cosas, pero contándolas. Y quizá lo que está por detrás también es la memoria. Eso es lo que como que une a todo. La memoria
totalmente,
y el olvido, digamos, totalmente. La memoria de los restos mortales. No es tanto la muerte, es los restos mortales y generadores de memoria, los restos mortales.
Este libro fue precedido por mucho... A ver, hay mucha libreta donde tú apuntaste.
Sí, apunté en muchas libretas durante muchos años, digamos, leyendo.
Me imagino.
Bueno, sí, cuando vivía en Londres, hacía estas caminatas.
¿Tú ya tenías en ese momento la idea de este libro o estabas tomando apunte un poco por...
Tenía la idea de algo así, digamos. Yeah. Escribí un artículo en Arte y Letras, como que el principio de este libro, esbozando. Sobre el diccionario de Yagán, esbozando qué podía pasar con un género también que en español no se cultiva tanto, en inglés se cultiva, que es este ensayo... narrativo, ensayo personal, le llaman en inglés, tratando de probar a ver qué pasaba, digamos.
Ahora, que, lo personal tampoco está exagerado, porque hoy día a veces uno tiene la sensación de que...
De que el yo desbocado.
El yo está un poquito sobrevalorado por el autor. Sí, aquí no, este es un yo que te ubica en la situación, pero no es un yo que se transforma en protagónico.
Claro, pero está en la proporción suficiente, digamos, para que este no sea un como hay tanto libro hoy día, para que no sea un paseo por la biblioteca nomás.
No,
esto no es un paseo por la biblioteca, es un paseo por la biblioteca, pero también por las calles.
Por las calles.
Por experiencia. Por historia de tu familia.
Por historia de mi familia, sí.
Claro, hay muchas cosas familiares.
Sí. Eso también es Melipilla, la memoria, otro mundo que desapareció, mundo que, rural.
Claro.
Sin duda.
Que trato de retratar ahí.
Claro. Claro, no, el tema de la memoria recorre el libro completo, digamos, ¿no?
Oye, muy impresionante, me impresiona mucho que en estos, me impresionaron dos cosas. Una, que no tendría por qué impresionarme, pero me va a seguir impresionando por siempre, que es la fascinación, la fuga, la locura que tienen los ingleses, digamos, con el mundo de la aventura, con
ir con el viaje,
con la exploración, con venir al fin del mundo, en fin, esa cosa me ha impresionado siempre y está muy, muy presente.
A mí me impresionó mucho también.
Sí, pero hasta qué extremo. Sí. Además que no es un sentido de aventura muy gozoso.
Bueno, este Sir Baldwin Spencer, este antropólogo que llega hasta la isla Navarino y muere ahí, también una historia terrible.
Impresionante esa historia.
A ver, y con suicidas, con mucha depresión.
Sí, sí. Bueno, el clima mata el alma del hombre, dice por ahí alguien, que se suicida después.
Claro, el capitán
Fitzroy. El capitán Stokes.
Stokes.
Y gracias a que él se suicidó, Fitzroy tomó el Beagle y pasó todo esto, y pasó la teoría de la evolución, uno podría decir toda la...
Claro.
Encadena todo eso.
Y el desencuentro que se produce entre el capitán Fitzroy y Darwin después.
Bueno, Fitzroy también se suicida.
También se suicida, sin duda. Y Fitzroy, a ver, cuando publica el origen de las especies...
se enoja muchísimo.
Sí. Claro, no le gusta nada, digamos, porque ve que eso tiene problemas... problemas religiosos.
Destruye todo el mundo cultural que él era adepto, digamos. Y termina suicidándose en parte por eso, en parte el Times lo ridiculizó mucho porque quiso hacer una meteorología científica, y eso es imposible, todos sabemos, y empezó a ridiculizarlo, y entonces empezó a deprimirse, y además la publicación de Darwin, que una y otra vez tenía nuevas ediciones, porque fue un libro muy, muy leído, y el experimento de los fueguinos que fracasó, o sea, se empezó a mezclarle todo y terminó suicidándose. Él ya tenía depresiones, por eso lleva a Darwin. También es curioso, por eso dice, yo no quiero estar solo.
Y Darwin, cuando él lo sube a su nave, digamos, era un chico todavía.
Claro, 22 años.
Sí. 22 años.
Él, bueno, él tenía 26, no tenía mucho más.
Todos ya eran capitán.
Todos eran muy jóvenes. Muy jóvenes. Oye, también es muy impresionante la historia de Andrés Bello en la medida en que está cruzada aquí, ¿no? Los años en Londres, fueron 19, 20 19 años que estuvo años, que estuvo don Andrés por allá, digamos, y donde hay...
muy pobre, siempre muy pobre,
buscando trabajo por aquí, pasando mucho frío y comiendo la cartija.
Sí. O sea, bueno, por eso vino a Chile.
Por eso llegó a Chile, sí. Se le murió su señora y un hijo chico por las malas condiciones en las cuales vivía, él sabía. Por ahí hay unas cartas terribles que le manda.
Todavía está la casa donde vivió. Ahí.
Hay varias casas,
Hay una placa en la casa.
Oye, está una dimensión también de la vida en el siglo XIX y antes, y que llega hasta no hace mucho tiempo, digamos, la dimensión hoy de las enfermedades, las epidemias, de que la medicina no tenía respuestas, no tenía respuestas a los sarampiones, a la viruela, en fin, y eso diezmaba poblaciones completas y se metía en las historias familiares, bueno, como en el caso de Bello.
Y de Darwin también.
Y de Darwin también, lógico.
Y Bello tradujo a Bentham en esta relación con Stuart Mill, que es muy interesante.
Y transcribió los manuscritos, que era una letra infernal, la de Bentham, y Bello tenía que transcribirlo, alegada.
Oye, ¿y tú tenías, cuando llegas a Londres, ya tenías una conexión con Bentham o no?
Sí, bueno, había hecho mi tesis de licenciatura en John Stuart Mill, y me llamó la atención Bentham, y ahí había leído sobre su experimento con sus restos mortales, digamos, tan excéntrico, y me interesaba. pero no terminé haciendo la tesis sobre él, sino que ya me fui a otros temas.
Oye, otra cosa que te iba a preguntar, que no sé si está en el libro, al final me quedó la duda, es que tengo entendido que hay un hijo de Jenbin Button que vuelve a Inglaterra.
Claro, está en el libro, en la portada del libro, es el hijo de
Jenbin Button. Es el hijo el que está,
ya. Porque no, cuando fue Jenbin Button son dibujos, porque no había fotografía. Yeah. Pero ya cuando va, en 1865-66, el obispo Stirling, un obispo inglés, decide hacer de nuevo este experimento, pero ya con fueguinos civilizados. Entonces los recorre toda Inglaterra y también Irlanda y los hace cantar en inglés y en las comunidades para mostrar que las misiones tenían un buen resultado.
Eran exitosas.
Y las fotos impresionantes, están elegantísimos también. Claro.
Este es el que llaman Three Boys.
Three Boys, sí.
¿Y ese te se queda allá o vuelve?
No, vuelve y muere también de una enfermedad a la vuelta, en las Islas Malvinas. Sí. Y ahí está enterrado.
No, es muy trágico porque se contaminaban, por decirlo así, con enfermedades europeas.
Claro.
O sea, si hubiesen quedado ahí, probablemente no habrían muerto.
Exactamente. Ahí yo cito una frase, un párrafo de la novela de Benjamín Subercaseaux, que fue uno de los primeros en el siglo XX en retomar ese tema. Olvidada novela, Jenbin Button, donde cuenta la muerte de Bold Memories y el contramaestre del Beagle dice, pucha, ¿por qué lo sacamos de allá?
¿Te leíste la novela? Sí. ¿Y es buena o no?
Se le nota la época, digamos, del año 50, pero funciona, sí. Además fue la primera que rescató esto en el siglo XX. En el siglo XIX, Andrés Bello se obsesionó con esta historia también y lo publicó en extractos de los viajes del Beagle en el Araucano. Y ahí yo me conecté con esta historia también.
Es muy actual el tema, porque vivía en un mundo, digamos, que trata de ser multiculturalista y preservar pueblos originales, ¿no? Originarios. Claro. La pregunta que se hace es, ¿qué quieres tú conservar, digamos, ¿no? ¿Y qué posibilidad real hay, a menos que hagas una especie de zoológico, de conservar, ¿no? Porque la modernidad tiene una cosa que contamina, ¿no? Que penetra. Claro. Occidente, los griegos ya tenían eso. O sea, digamos, no sé, el mundo de Ptolomeo en Egipcio, entre los egipcios, era un mundo helenístico griego, en el fondo, ¿no? El mundo judío fue también penetrado por la cultura griega. Y eso es una cosa que sigue ocurriendo. Entonces,
catástrofes del ángel de la historia, diría Benjamin, en la tesis 19.
Sí. Claro, o sea, ¿cómo proteges tú una cultura, ¿no? ¿Cómo la aíslas y la conservas? Entonces, un poco el tema de la memoria también se conecta con el tema de la muerte, ¿no? Con el tema de la desaparición. Claro, hay esa famosa frase que no se aplica, por supuesto, a los Selkam, que fueron exterminados, pero sí se aplica, según Borges, a los inmigrantes argentinos, ¿no? A los que llegan a la Argentina, ¿no? Esa famosa frase que dice, sangres que buscan noche. O sea, lo que Borges propone ahí más bien es dejar el pasado, incorporarse a una nueva realidad americana, digamos, ¿no? Que es una zona de fusiones. Es la antítesis del multiculturalismo, si te fijas, digamos, ¿no? Lo que ahí plantea Borges. Que era muy anti eso, porque eso se...
Claro.
El multiculturalismo se conecta en cierto modo con el nacionalismo, con el etnonacionalismo.
Temas que por lo demás hoy están muy hoy día, están con mucho fuego, mucho fuego. Mira tú la carta de AMLO al rey de España y al Papa, digamos, ¿no?
Por ejemplo.
Claro. ¿No? Y que parte de una noción tramposa, que es considerar que el mundo arcaico, llamémoslo así, el mundo arcaico es un mundo que también era inmóvil. Y no era inmóvil, o sea, los aztecas y los mayas, digamos, a su vez habían invadido, penetrado a pueblos y a otras culturas, porque este es un movimiento
toda la habilidad de Cortés consistió en explotar la... Claro. Las rivalidades y guerras, digamos, luchas internas que había entre los distintos pueblos indígenas. Claro. O sea, si los mayas y los aztecas hubieran venido y hubieran sido una unidad, probablemente Cortés no hubiera podido ganar.
Claro. Pero hay intentos para recuperar la memoria, por lo menos de esos pueblos, como lo que hacen los australianos o los neozelandeses, donde hay algunos intentos, o algunos canadienses también. Intentos. Siempre van a... Bueno,
sí, pero si tú te metes un poco, avanza. ¿Qué es lo que tú conservas realmente? Claro, esa es la pregunta. ¿Vas a conservar la poligamia?
No.
¿Vas a conservar qué? ¿Qué conserva? ¿La medicina? Bueno, algunas plantas, algunas cosas, pero si la persona tiene un problema como el que tú señalabas, digamos, va a haber que darle antibiótico, digamos, ¿no?
Claro. Y pero así, por lo menos la memoria.
Y la memoria,
y
los
pueblos, y estos pueblos no tienen poca memoria. En Chile no se conoce mucho de su historia. Ahora se está volviendo a escribir sobre ellos, pero no, su memoria perdió. Y sus huesos están repartidos en cientos de museos europeos.
Claro. No, y esa dimensión es muy trágica. Esa dimensión es muy trágica. Señores, les cuento. Les digo que marzo es más simple con Soluciones Activas. Soluciones Activas es la forma más fácil de invertir en fondos mutuos. Conócelas en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muchas gracias, Cristóbal Marín, por haber venido a conversar con nosotros. Cristóbal Marín es autor del libro Huesos sin descanso, Fueguinos en Londres, publicado recientemente por Editorial Debates. Es un libro, me tomo la palabra, de Arturo Fontaine y mío, digamos, para recomendar encarnizadamente, porque es un libro, la verdad, un ensayo crónica, digamos, muy, muy sorprendente. Podríamos haber hablado mucho más de las múltiples situaciones, conexiones, citas que discurren por estas páginas. Muchas gracias, bueno, muchas Cristóbal, gracias de nuevo. Muchas gracias, Arturo Fontaine. Buenas noches. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis para el programa de fin de semana. Que tengan muy buenas noches.